Bienvenidos, bienvenidas. Aquí empieza Underground.
Bienvenidos y bienvenidas al sótano de la onda local de Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas a este primer underground de 2025, como siempre, buscando ser el escaparate de todo lo desconocido, de todo lo underground, de toda la contracultura. Bueno, por delante tenemos varios programas con muchísimos invitados y con muchísimas novedades y con muchísima música underground, tanto de electrónica, de rap, de rock. Tenemos un poco de todo, pero hoy para volver con vosotros, hemos decidido estar nosotros, los colaboradores, ¿no? La gente que hacemos underground. Bueno, y por aquí va a pasar, va a estar con nosotros Josemi Carrasco, nos va a hablar de un grupo que no conocemos. La verdad me ha dicho cuál es, pero todavía no me acuerdo. También va a estar con nosotros Abel de System, que nos va a hacer un poco de juego psicológico. Luego lo explicamos. Y LX, que nos trae cine de terror. Además, con muchas novedades, con mucha música. De hecho, acabo de sacar nueva canción, que la vamos a escuchar ahora. También acaba de sacar canción Roy Mercurio. Sagan Humo también ha sacado un nuevo tema que se llama Pepperoni. En fin, que tenemos un programa con muchísimas cosas que vamos a arrancar ya, porque tenemos tanto para ti que no podemos perder ya ni siquiera un segundo. Así que, sin esperar así ya, sin esperar más tiempo, sin perder más tiempo, arrancamos en el sótano de la onda local de Andalucía, Underground.
Underground.
Y así arranca mi nuevo tema, que ya está en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, donde la busques. Se llama The Silence y espero que os guste. Además, tiene un sampler de una mítica canción. Thank you. podcast, simplemente tienes que buscar Growback, ya sabes, el tema se llama The Silence y está, como te digo, en todas las plataformas digitales. En fin, nos vamos ya con José Mi Carrasco, vámonos a los conciertos. Bueno, pues hemos tardado un poquito en volver, pero oye, que volvemos cargados de novedades y cargados de cosas. Además, y que de hecho tenemos varias entrevistas ahí cerradas por delante. La semana que viene vamos a tener el grupo Victorias, hablaremos con Sagan Humo, que también está trabajando ahí con muchísimas cosas. Viene lo nuevo de nuestra banda, Splatterhouse, lo que acabamos de escuchar, que es mi tema en solitario nuevo. En fin, José Mi Carrasco, feliz año nuevo.
Igualmente, hombre.
Hemos tardado en volver, pero porque estábamos ahí acumulando un montón de cosas y teníamos que...
Sí, mira. Oye, mira, además de acumular, me has hablado de que vas a entrevistar a Victorias, y yo el lunes los voy a entrevistar también, yo precisamente. Para el diario de Sevilla.
Es que el día 13 sacan disco nuevo, Victoria.
Sí, sacan disco nuevo.
Exactamente. Entonces, y nosotros lo vamos a tener también la semana que viene aquí en Underground, que bueno, son geniales, hacen una música brutal también. Entonces, sí. Verás que es que al final lo bueno hay que cubrirlo, José, y eso lo sabemos tú y yo. Esto no nos podemos escapar. Y
eso que es una indirecta para que cubra también lo nuevo de Splatterhouse.
Hombre, claro. Aquí hay que barrer para casa, José Mí, esto es así. Oye, ¿cómo se avecina 2025? 2024 también ha terminado genial de conciertos y 2025 vamos a tener aquí en Sevilla, en el Icónica Fest, que yo sé que tú también eres asiduo del Icónica Fest, a nombres brutales, desde Kylie Minogue, para quien le guste Kylie Minogue, pero yo me quedo más, que además tengo ya mi entrada, Cypress Hill y Molotov, o sea...
Cypress Hill y Molotov en el mismo día, en la misma noche.
Madre mía, es brutal, brutal, brutal.
Eso sí que va a ser un concierto potente, vamos. Sí.
No.
Si la Plaza de España resiste ese concierto, yo creo que todos los puñeteros detractores estos que tiene el festival, de que si rompemos los monumentos, de que si tal y que si igual, si resiste esa noche, se tendrán que callar ya de una puta vez, ¿no?
Porque... Mira, en 2024 resistió el concierto de Prodigy y ahí sigue, la Plaza de España.
Ahí sigue. Ha sobrevivido a Deep Purple y a los Scorpions.
Totalmente, vamos, o sea que maravilloso. Bueno, hoy vamos a hablar de algo menos conocido, también maravilloso del underground. Estamos hablando de E.T. Explore Me, que es un...
E.T. Explore Me, sí.
Una banda... No los conozco, de nada.
Yo no los conocía tampoco. son holandeses. Y bueno, cuando fui al concierto el otro día, pues lo primero que me llamó la atención es que el escenario entero estaba ocupado por el DJ que había. Y debajo del escenario, en el suelo donde nos ponemos nosotros, la sala, era en la sala Evin, a la derecha estaba montado el backline de la banda, la batería, los teclados, y digo, coño, esto es raro, esto es nuevo, ¿no? Parecía que aquello iba a ser divertido y, joder, que si tuvimos diversión, macho, ha sido el concierto más divertido al que he asistido en muchísimo tiempo.
Anda.
Yo te digo, eran tres holandeses pirados que nos sumergieron en una orgía psicodélica, ¿no? De ritmos muy acelerados, de fuzz, de teclados y guitarra distorsionados, impulsos repetidos, como una experiencia garajera, lisérgica, industrial, y cuando todo eso se mezcla y se arroja sobre los que estábamos allí mirando y escuchando, así bastante asombrados, pues no os podéis ni imaginar siquiera qué es lo que salía de allí, ¿no?
Qué bueno.
Nos aplastaron desde el rincón ese del garito, ya te digo, montaron el backline allí, un backline además siempre en peligro de irse al carajo, ¿no? Porque el líder que tocaba guitarra y teclado, de vez en cuando salía corriendo, se metía entre nosotros y los cables siempre parecía que iban a tirar cualquier cosa del chiringuito. Y el tío se metía en medio de la gente a cada momento, o se subió en la barra, en la repisa de la pared de enfrente, donde se ponen los vasos y eso.
¡Qué locura, eh!
Pero vamos, además, pero siempre sin dejar de tocar, oye, y a pesar de todo el caos, ¿no?, que sobrevenía, pues los ritmos seguían siendo buenos, ¿no?, incluso geniales, y los riffs,
fíjate,
pues, hasta sensuales.
Fíjate, navegar en esa fina línea entre lo glorioso y lo caótico, cuidado, ¿eh?
Sí. Pero vamos, que las canciones además eran muy buenas, se iban combinando a la perfección, mantenían un estado de ánimo muy alto, ¿no? Además, es una destilación perfecta de oscuridad de fondo y luminosidad, ¿no? En los estribillos, los tíos gritaban mucho, eran ataques viscerales en los que el tío que cantaba, el tal Joss, ese creo que se llamaba, el tío parecía que iba a explotar. Wow. Nunca bajaron el ritmo, ¿no? Pero es que incluso un par de veces que lo hicieron, el aire se puso más siniestro todavía que cuando gritaban. Y había un bajista allí, tío, el bajista también me llamó muchísimo la atención, porque el tío parecía que tenía claustrofobia. Le dijo, puta, estaba allí intentando escaparse de los límites. Yo digo, estaban en el suelo, pues tú imagínate una jaula invisible que estuviera formada por su izquierda el batería, detrás suya un ampli de bajo enorme y delante un cajón de estos de instrumentos, y el tío estaba allí que se movía para todos lados mientras tocaba. Yo no recuerdo un tío más espasmódico desde que vi a Ian Dury, tío, y a Ian Dury lo vi en 1984,
lo que no sé, porque la sala donde era, la sala cuál era,
la sala Event.
Y a lo mejor es, bueno, no sé, porque el escenario de la sala Event no es demasiado grande, pero tampoco es pequeño.
Sí, no, el escenario de la sala Event sí es grande, los de la sala Event y los de la X son grandotes, el que es más chico es el de la sala que está en medio, la 2, sí, ¿no? Que sí. Ese sí es más recortadito, pero los escenarios de la X y de la Event son grandes, vamos.
Entonces esa forma de
grandes y cundes, te lo digo yo que estaba en ese escenario pincheando.
Claro, no, a ver, yo también he pinchado en la sala Event, pero que me refiero al hecho, si conozco el escenario, pero que no tiene nada que ver con las dimensiones del escenario, con la propuesta que ellos llevaban, ¿no? No,
el que ellos se montaran en todo el tinglado allí abajo, pues yo supongo que tuvo que ver primero con que ellos son un grupo así puncarrón, que van de eso, que les gusta meterse en medio de la gente y demás, y claro, desde el escenario es más complicado, claro. Y luego además también se lo podían hacer, porque ten en cuenta que allí como mucho estaríamos 30, a los 40 no llegábamos seguro, vamos, una pena, vamos, porque fue una invasión, vamos, a nuestro sentido, tío, nos arrastraron al caos, y yo creo que incluso ellos a veces tenían una energía tan contagiosa y nos volvieron tan locos que ya digo, que yo creo que a mí me daba la impresión de que ellos, por lo menos el bajista y el cantante que unas veces tocaba la guitarra y otras el teclado, yo creo que ellos incluso preferían estar entre nosotros en vez de claro, tocando, porque es que no, era imposible, desaparecían allí en medio. El final del concierto además fue digno de todo lo que estuvimos viviendo hasta que llegó a él, ¿no? Y enfatizó todo lo que de diversión puede tener un concierto. El nota este, el Hugh este, se paseó por entre la gente, pero esta vez ya no con la guitarra, sino con el órgano, con un teclado enorme al hombro.
Madre mía.
Y se metió en medio de nosotros por allí para que todos pudiéramos tocarlo con él.
Wow.
Y hasta yo, vamos, si es que se puede llamar a tocar, porrear el teclado, ¿no? Porrear las teclas de mala manera, que era lo que hacíamos. Y bueno, y la verdad es que el sonido final, por algún milagro extraño, ni siquiera sonaba discordante, ¿no? Aunque bueno, en vez de milagro, yo creo que la causa sería porque el tío este, el Dios, mantenía un par de dedos siempre en un par de teclas, ¿no? Que escupían un sonido plano que se tragaba por cualquier disarmonía, ¿no?
Claro.
Que pudiera salir allí. Pero la verdad es que lo pasamos muy bien. El tío por allí en medio y todos allí al lado de él, pum, tocando, se subió a la barra con el teclado. Después se bajó en medio de nosotros, puso el teclado allí en el suelo, siempre con los dos dedos pulsando, y para que todos nos acercáramos y le diéramos. Allí se formó tal revuelo que yo, como yo también quería participar y había allí tal revuelo, digo, ya, me voy para otro lado, y me fui al lado del batería, para que el batería hiciera plim, plam, plom, y cuando fue a dar el último platillazo, ¡pam!, lo paré así con la mano, se quedó parado las baquetas para arriba, y el último platillazo lo di yo con la mano.
Metió en tormedio, que me encanta, José. Es brutal. Oye,
¿y esta
peña lleva mucho tiempo en esto de la música o es una propuesta nueva?
Llevan mucho, mucho tiempo ya. Lo que pasa es que se lo toman bastante bien. Tienen varios discos y eso. Ya digo, yo no los conocía. Biché un poquillo en la red y demás por ellos, incluso al ver cuándo venían, sino al ver lo que habían hecho, y sí, tienen ya varios discos y llevan mucho tiempo trabajando. Lo que pasa es eso, que se lo montan así de vez en cuando aquí a Sevilla, por lo visto, a Sevilla sí es la primera vez, pero a España creo que no era la primera vez que venían. Lo que hace eso, que se montan coger su furgón, una furgoneta holandesa muy bonita que tenían allí en las puertas de la sala, y se giran el país entero, concierto tras concierto. En esta gira tenían un puñado de conciertos aquí en España.
Qué bueno.
Y este de Sevilla, pues ya te digo, vamos, yo en cuanto me entere de que tocan otra vez por aquí o por aquí cerca, pienso ir a verlo otra vez.
Oye, has elegido una canción que se llama Shine, que es muy cortita, que dura un minuto y poco, minuto 48.
¿Por qué la he cogido?
Ah, por lo que dura, la has cogido.
Sí, dura poco y demás, y es así marchosa y eso, pero vamos, podíamos haber puesto cualquier canción de ellos, porque eran todas potentes y divertidas. Esta Shine es de las últimas que han grabado, y vamos, creo incluso que es su último single. Uh-huh. Y está bien, vamos, pues es una buena muestra de lo que vimos ahí.
Bueno, pues nos vamos a quedar con ellos. Te veo pronto la semana que viene, José, y más cositas.
Pues sí, ya hablaremos a ver esta semana de qué te hablo en esta semana que viene, porque he estado viendo a Izaro esta noche, ayer estuve viendo a la compañía Malfaso y a los Espejos Negros. Y seguramente te cuente algo de los Beach Boys, que van a tocar aquí en Sevilla el miércoles, y quiero ir a verlo. Aunque, vamos, son una banda mítica, aunque en realidad de ellos el único que queda ya es Cheetah Chrome.
Yo te he escuchado bien.
Los cuatro son todos más o menos nuevos, pero...
Pero te he escuchado bien, ¿no?
Yo ya los he visto una vez, tanto a Cheetah Chrome en solitario, con una banda, ¿no?, que no era Beach Boys, pero... Y también a los Beach Boys, en el que el único era él, con lo cual, tanto si se anuncian como Beach Boys o Cheetah Chrome en solitario, son Cheetah Chrome, la guitarra y cuatro tíos más.
Beach Boys.
La batería.
Sí, pero bueno, aunque hayan cambiado de formación, sí, sí, y todo lo que tú quieras, al fin y al cabo, Beach Boys, o sea, me parece
Beach, no, Beach Boys.
Ah, vale, yo ya había entendido los Beach Boys, digo, esto es una locura.
Los Beach Boys, no. Es una locura. Los Beach Boys vienen este verano también, pero creo que a Jerez, ¿no?
Es que,
no recuerdo si a Jerez o a Málaga.
Es que es lo que me ha llamado la atención, digo yo, los Beach Boys un miércoles en Sevilla, no, vale.
Vale. Son los Deep Boys,
que es otra cosa, exactamente.
Puncarrones americanos.
Yo creo que la gripe, porque está malo con la gripe, que tú lo sabes, me ha dejado un poquito sordete, o sea, te lo digo. Hay gente que ha perdido el gusto y otras que ha perdido el olfato.
Yo que tengo medio perdido, bueno, el oído, pero el oído izquierdo. Es curioso porque cuando estaba ahí en los conciertos y demás, allí en medio de la gente viene gente y eso, y se pone a hablarme. Y si me habla aquí el oído izquierdo, digo, para y darme la vuelta a la cabeza y hablar aquí a este, que si no me entero un tío.
José Mi Carrasco, un abrazo enorme, compañero, gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós. Venga, nos quedamos con ET Explore Me. Esto se llama Shine. La escuchamos.
The world is burning, I got words in my brain's gonna be smart. I hate. change my name. The world is burning and I laugh. The blaze gonna boost my eyebrows, change my name. Play my life like a video game, I don't mind. I'm driving through flames and I'm riding through the desert with the soul on my back. I'm in a what the fuck monster truck, wanna go fast. Orange juice and toothpaste, I roll around in blue paint, thinking.
Bueno, con esto le digo feliz año también, a mi compañero Abel de System. Abel, bienvenido, ¿cómo estás? ¡Feliz 2025!
¿Qué tal, Globo? Igualmente, ya te lo había dado antes, ¿no? Pero aquí formalmente...
hemos vuelto, hemos tardado en volver, Nos hemos tomado las vacaciones, nos las hemos tomado bien tomadas. Pero bueno, ya había que volver otra vez a generar el escaparate del underground para Andalucía. Así que aquí estamos de nuevo, formando nuestro ruido. Oye, esto que estoy escuchando, me dices, pues mira, Grau, es lo nuevo de Rihanna. Y bueno, incluso lo fliparía. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí en este espacio de excentricidades, que esta varieté que tienes tú aquí en underground, a ver?
Pues bueno, y se me había ocurrido, porque tenía ahí algunos ejemplos, y bueno, para comentar contigo, si tú tienes algunos ejemplos también de artistas, especialmente cantantes, ¿no? Porque hay algunos que musicalmente, pero bueno, con un instrumento es más fácil parecerse. Pero bueno, yo hablaba sobre todo de cantantes y demás que tienen voces muy, muy parecidas, y ya se incluso tienen como un rollo en sus temas y demás, ¿no? Que también se parezcan en algún sentido, que hay gente que incluso le ha llegado a dar lugar a confusión algunas veces. No escuché un tema y decía, esto es de yo qué sé, a mí me pasó hace poco, no sé si escuchaste la canción que tiene The Weeknd con Rosalía, creo que es,
¿sí?
Que cantando en español el tío es Romeo Santos, tío. Es brutal, cuando lo escuchas cantando en español o como bachata, dices tú, pero si es Romeo Santos, me pasó hace poco, ¿no? Entonces pues quería traer esta canción, por ejemplo, que la descubrí en el FIFA del año pasado, que a veces te trae alguna canción del FIFA, que siempre yo estaba, vamos, si, cuando no la había buscado en Chazán aún, yo decía, esto tiene que ser Rihanna, porque es que suena un montón, tanto la voz como el rollo, ¿no? Sobre todo a la Rihanna de 2000 y pico, ¿no? La que triunfó tanto en aquel momento, ¿no? Que tenía un rollo muy concreto a los temas. Venía a comentar un poquito eso.
De hecho, bueno, se llama Snika, ¿no? Esta cantante. Lady Gaga, que ha vuelto también de nuevo a la música, a sus orígenes un poco, ¿no? Al sonido que tenía en los primeros discos. No, tampoco te extrañe. Rihanna lleva 8 años sin sacar disco nuevo, que también yo creo que ya también las vacaciones se le están yendo un poquito de las manos.
Es peor que nosotros.
Sí. Hay una conspiración por ahí con el tema de Beyoncé y demás, que dice que es que Rihanna, si quiere apreciar su vida, no puede hacer más números que Beyoncé, y que por eso está 8 años en dique seco. Las conspiraciones que hay por ahí por el mundo.
Sí, bueno,
entonces, porque Rihanna está en la discográfica de Jay-Z, que es el marido de Beyoncé.
Uh-huh.
Lo que te estaba diciendo, que ya no me acuerdo. Pues eso, que no me acuerdo lo que te estaba diciendo.
No, bueno, que Lady Gaga, no sé.
Ah, sí, eso, que Lady Gaga ha sacado una canción como si fuese sus orígenes, y que esta canción perfectamente puede decir es una de las antiguas de Rihanna o una de las nuevas, que Rihanna vuelve a sus orígenes, sí, tranquilamente.
Claro.
Pero que hay muchos ejemplos de esto. Y
sí, yo por ejemplo, uno que me... A ver, este por ejemplo no se parecen demasiado a las canciones, pero a mí me recuerda mucho a David Bisbal cuando escucho una canción suya, Luis Miguel, por ejemplo. Pero ahí más es como el rollo, ¿no? Cambian a veces, sobre todo cuando hace cosas del estilo con trompetitas y demás, ¿no? Cosas que se recuerdan más
hecho,
a cosas latinas.
El Bisbal.
O el de Maroon 5 con Sting también me recordaba muchísimo.
El Bisbal tiene una canción que ya no es Luis Miguel, ya es que se parece a Juanes. Que es una canción que se llama ¿Quién me iba a decir? Si no me equivoco, o sea, búscala todo el principio y dices tú, este es Juanes. No, es Bisbal poniendo voz de Juanes, vamos. Yo tengo una anécdota con esto, en la radio hace muchos años, ¿vale? Llegó un single y tal, y antes llegaban como recopilatorios, ¿no? Del mismo sello discográfico, ¿vale? Llegaban recopilatorios con los diferentes temas, cuando llegaban los CDs a la radio, con diferentes temas para promocionar, ¿no? Y entonces estaba yo escuchando ese CD, sin mirar el tracklist, ¿no? Estaba escuchando a ver si molaba alguna canción o no, y de buenas a primeras salió una canción que dije, wow, esto es lo nuevo de George Michael, qué guay. ¿Cómo suena? ¡Qué chulo! ¿Qué tal? Digo, a ver cómo se llama, ¿no? Y fui a ver el tracklist. Y resulta de que era Julio Iglesias Jr. O sea, ya no es Julio Iglesias o Enrique Iglesias, sino Julio Iglesias Jr. Y es que ese tío, resulta de que esa canción es que tú podías decir, es Josh Michael, y era Josh Michael, ¿eh? O sea, cantaba igual que Josh Michael.
Sí.
Increíble, alucinante. Y luego nosotros tenemos un ejemplo muy cercano, que aunque nosotros ya le tenemos cogido el tono, sí que hay mucha gente que lo confunde en algunos momentos, que es el Album 13 con el Satu de SFDK. Y es así, en algunos momentos es verdad que tienen un timbre muy parecido.
Porque tienen como una voz, sobre todo Satu cuando tenía la voz así como más ronca, ¿sabes?
Pero que te puede confundir tranquilamente, vamos.
Es inevitable, además la canción que elegí yo para poner después, de hecho, es impresionante, bueno, cuando empieza y es una canción de rap, ¿no? Tiene un poquito de metal también, que también nos gusta a nosotros, pero el tío que rapea al principio es Eminem, pero es Eminem con toda su tonalidad de voz, parece que habla así el tío, ¿sabes? Y no parece, porque en otras canciones sigue pareciéndolo, menos cuando grita más o lo que sea, y es brutal.
Oye,
hay veces que, pueden parecer...
Que ese, porque cuando es tan evidente, cuando no lo parece a nosotros... Posiblemente a los productores, a los compositores, a la gente de las discográficas también les puede sonar a una cosa o a otra. ¿Tú crees que muchas veces es queriendo para ver si así, oye, sorprende, mira este artista que parecía tal pero no, es el otro?
A ver, yo creo que pueden pasar de ambas maneras, ¿no? El decir, yo qué sé, tú descubres, si eres medianamente lista, ¿no? Y descubres, te das cuenta que cuando estás cantando te pareces mucho un artista o lo que sea, puedes intentar sacar provecho, o incluso, yo qué sé, imagino que habrá gente que se gane la vida en ferias y demás porque es capaz de imitar a unos cuantos artistas, tiene un tono parecido. O creo que también te puede pasar que por influencias, ¿no? Si tú lo que cantas, si te gusta Luis Miguel y te hartas de cantar Luis Miguel o te hartas de cantar el artista que sea, inevitablemente se te va a pegar su estilo de cantar. Ahora ya es que coincidan un poco las tonalidades vocales, ¿no? Pero evidentemente hay muchos artistas de estos que dicen son inconfundibles con los instrumentos, por ejemplo, está claro que a mí, vamos, lo tengo muy claro, me pasa con Santana, tú escuchas una canción de Santana y dices, es que esta guitarra es Santana.
Totalmente.
Y seguro que hay mucha gente que puede reproducir el mismo sonido, pero por ejemplo es como que le dio un toque concreto, los Dire Straits, por ejemplo, por tocar con los dedos, tiene una cosa concreta. En el blues pasa mucho que cada uno tiene como su... Pero es que con las voces, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado, hay una canción que tienen de un grupo así de rock que se llama Jackie y el cantante de AC/DC, y los escucha a los dos, y bueno, uno que tenga un poquito más acostumbrado a AC/DC, aunque sea, medio los distingue, pero tú se lo pones a alguien y o se cree que en todo momento está cantando una persona,
claro,
o no es capaz de distinguir cuál es cuál, ¿sabes? Es increíble.
Dicho tú lo de que hay gente que tiene la voz parecida, que utiliza eso, bueno, pues para cantar en ferias y demás, ¿no? Tributos, ¿no? Los tributos que se llaman.
Sí.
Estamos en una edad dorada del tributo, pero antes yo creo que hay mucha gente que ya que le echa mucha cara, o sea, que ni me parezco al artista, ni canto como el artista, pero ahora hago un tributo a tal artista, ¿eh? Eso está pasando también.
Sí, hay que reconocerlo. Eso también ocurre.
También hay que decir que hay tributos que dices, jolín, es que parece que estoy escuchando a tal. Lo que pasa es que antes los tributos hacían a cantantes que ya no estaban, o que ya se habían retirado, o que se habían ido al cielo, no lo sé, ya eso cada uno,
claro.
Pero ahora se hacen tributos a artistas que oye, que siguen funcionando tan normal y tan corriente, ¿eh? Hay tributos a Manuel Carrasco.
Eso es verdad, yo en algún festival recuerdo haber visto, porque sí es verdad que en aquel momento sí estaban como retirados, que también puede pasar, que vale, no tienen por qué haber muerto, con que estén retirados se pueden hacer ciertos tributos, ¿no? Pero sí, ya he llegado a ver que hay tributos. O incluso, bueno, yo qué sé, puedo entender por la lejanía, de decir, yo sé, en un país ahí recóndito, ¿no? De el que tú dices, aquí no viene de gira, vamos, ni el Tato, ¿no? Pues yo qué sé, que surja un grupillo allí de gente que le haga un tributo, te dice, vale, así disfrutas de algo parecido, pero yo qué sé, hacerlo mientras están vivos, o incluso no retirados o lo que sea, la verdad que... ¿Cuántos tributos a Metallica habrá, no?
Con lo que yo he flipado es que hay aquí, en nuestra tierra, hay tributos a Manuel Carrasco, y Manuel Carrasco de Isla Cristina, ¿verdad? Y sigue en activo el tío, y ya tiene tributos, bueno, en fin.
Ya.
Vale, vamos a quedarnos con 0936. Tú dices que se parece a Eminem, ¿no?
Sí, vamos, tú me dirás cuando tú juegues, especialmente bueno, durante todo el principio, que luego se vuelven más borricos, ¿no?
Venga, vamos a escucharlo. Abel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
So I'm running through a day to catch up on them. I got plenty of them. No one hates me more than I do. So I'm the only one deciding when the hit is coming.
I push myself to the edge, looking for the end, hoping this time I won't break. I push myself to the edge, feel it in my chest.
None of y'all can stand in my way. Nah, you, fuck that, you aiming, we bust bad. World dudes, breakfast ended, we bombing and trust that. Home, my mama, it's a problem whenever we come back. You don't want that precision with this, it is unmatched. I know that's how they look at me. I run myself right through the walls, I don't worry about it at all. Understand I'm everything that you couldn't be. Because I put myself through hell, I'm guessing that you could tell.
I push myself to the edge, looking for the end. Hoping this time I won't break. I push myself to the edge, feel it in my chest.
None of y'all can stand in my way.
La historia es en gran medida una historia inventada, basada en relatos orales nada objetivos y no por historiadores, sino por seguidores suyos convencidos de su naturaleza divina y aún así ni siquiera se pusieron de acuerdo. Se contradicen en numerosos y fundamentales detalles. ¿A quién podía importarle un presunto Mesías más si en cada esquina predicaban otros aspirantes a ese título?
Esto es lo nuevo de Roy Mercurio. Ahora es Mercurio versus Le Flaco. El capítulo 1 se llama Jesucristo y suena así.
Mi segundo nombre es Jesucristo. Recita mis versos y resucito. Desde mi retiro espiritual os dejo en visto. Soy vuestro emérito, se inclinan si me manifiesto. Traigo un despertar súbito de neuronas y sinapsis. Pongo tus ideas a hacer burpees para que pienses y no aceptes todo como cookies. Quiero que te enfrentes a tus miedos como Curtis. Yo soy plaga cada vez que enciendo el micro y pongo a trabajar el pensamiento crítico, dejándome llevar por mi mala baba. Para el que no me traga, la segunda tumba acaba. Dame un ritmo y graba. Mercurio, reaparezco cada tanto como Jeepers Creepers, para muchos mal augurio. Os pongo nerviosos como en Last of Us los clickers, lo que tú llamas barras son mis bloopers. Yo no tengo casters, tampoco influencers, volando como buitres a mi alrededor. No estoy en la rueda como un hámster, buscando colocar nuevos temas como blockbusters. Mi escuela es la de los breaks y los samplers. No vengas a morder la mano de tu mentor. Si toco huesos porque vives preso de la fama que no evita que yo te haga sentir inferior.
Mi segundo nombre es Jesucristo. Recita mis versos y resucito. Desde mi retiro espiritual os dejo en visto. Soy vuestro emérito, se inclinan si me manifiesto. Mi segundo nombre es Jesucristo. Recita mis versos y resucito. Desde mi retiro espiritual os dejo en visto. Y no contesto, estoy pillando el gusto.
Que me estoy haciendo viejo, que estoy en descuento. Cristo y que mi tiempo es una cuenta atrás en un reloj. Ok, grabo esto porque voy a ser a quien pidas consejo cuando ya esté muerto. Soy el Sheldon de Asimov. Entro y salgo de la escena cuando quiero, sin usar un titular como clickbait. Con dinero o sin dinero que me tiren hate, con suscriptores o sin ellos, sigo siendo el rey. Si ya fui criticado en el pasado, en el presente prefiero que me cancelen a ser recordado por la gente por poner de moda un tren. Si el segundo nombre de internet es Jerusalén. No entiendo los códigos de este mercado lleno de mediocres que se hacen llamar osados. Son escaparates, números sin talento y sin resultados. Les dejo en la bandeja de no deseados.
Mi segundo nombre es Jesucristo. Recita mis versos y resucito. Desde mi retiro espiritual os dejo visto. Soy vuestro emérito sin inclinar si me manifiesto. Mi segundo nombre es Jesucristo. Recita mis versos y resucito. Desde mi retiro espiritual os dejo visto. Y no contesto, estoy pillando el gusto.
Algo demasiado fantástico.
Pronto lo vamos a tener, ¿eh? Aquí en Underground a Roy Mercurio, para que nos presente esta movida que a mí me parece una pasada.
Porque no estamos hablando de un cadáver cualquiera.
¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues ya que estamos con novedades y con temas nuevos, pues vamos a también estrenar Pepperoni, que aunque no es nuevo del todo, lleva ya un tiempecito en todas las plataformas digitales, sí que es lo nuevo de Humo y que suena así de guapo. Dura poquísimo y me parece súper intensa. También vamos a tener a Sagan Humo en los próximos programas aquí en Underground hablándonos de este trabajo nuevo. Así que, venga, seguimos. Vamos a llamar a Alex y vámonos con el terror.
Underground.
Este programa de... primer programa de 2025. Programa de reencuentro total, pues... también tengo que decir feliz año a mi compañero ALX, que ya está por aquí preparado. ALX, buenas noches.
Buenas noches, Grow.
¿Qué tal?
Ah, tío, muy bien.
¿Cómo ha arrancado 2025?
Bien, tío, la verdad que no me puedo quejar.
Bien, eso es bueno. Además, que lo hemos estado hablando con Josemi, que se avecinan cositas nuevas. O sea, hoy yo he estrenado canción nueva, que ahora en un ratito vamos a, ya para cerrar el programa, vamos a escuchar el remix que ha hecho del tema Ronco Vice. Splatterhouse lanza canción en no mucho tiempo. Tutankamón lanza EP también dentro de poco, que ya lo iremos anunciando todo. O sea que muchos proyectos en este 2025. Pero vamos a hablar de terror, que es lo que nos trae a este momento del programa. Y no sé de qué quieres hablar. No sé si con esto de que este año se estrena 28 años después, quieres hablar de una mítica película como es esa, o de qué quieres hablar.
Me la has quitado de la boca, ¿sabes? Quería hablar ahí un poco de esto, de que está ya el tráiler y todo en internet, de la peli de Danny Boyle 28 años después. Creo que no están dirigidas por él. Van a hacer una trilogía, por lo visto, nueva.
¿La de 28 años después forma parte de una trilogía?
Sí. Es que, vamos a ver, te explico. Primero sacaron 28 días.
Ah, vale, no, te había entendido mal. Sí, 28 días después, 28 semanas después, y ahora llega 28 años después.
Claro, pero iban a hacer una tercera que se iba a llamar 28 meses. después. Sí. Pero esta saga, los derechos de propiedad y esas cosas, pues han tenido ahí sus conflictos y sus movidas, y han estado durante muchísimos años intentando sacar una tercera parte que nunca han podido hacer, ¿no? Entonces ahora supongo yo que claro, Sony está detrás, habrán comprado los derechos y claro, pues quieren hacer una trilogía nueva.
Qué guay.
Y la verdad que, tú sabes, yo de estas cosas no soy muy partidario, pero la verdad que, y Danny Boyle sí es el director también, el director. Pero es lo que te digo, tiene buena pinta el trailer. Si alguien sabe del un poquito del lore, ¿no?, de estas pelis, los zombies no son zombies, son infectados. O sea, no son muertos vivientes ahí al uso, sino que son notas como con la rabia. Y en la primera película, tío, cuando les daba el sol, o sea, salían de noche. Cuando les daba el sol, como que se quedaban ahí como medio gilipollas, ¿sabes?
Se aletargaban.
Y se veía un plano de última así como muriendo, o sea, como ahí muertos de hambre, tocanijos, porque claro, no comían y se iban a morir. Entonces, en la segunda película que hicieron, la de 28 semanas, vuelve a pasar lo mismo, los infectados, no sé qué, en Londres. Pero esta de 28 años después, por lo visto es 28 años después de lo que pasó en Londres, que como que ha seguido toda la movida del virus zombie por allí, no sé qué. Y ahora se ve, por ejemplo, si te fijas detalles del tráiler, los zombies están de día. Hay unos como más rápidos, hay otros como más lentos. Se ve también, si te fijas en el tráiler, hay como algo extraño, seguramente algún zombie grande o alguna historia así se habrán inventado, y es como una especie de comunidad apocalíptica, y un pavo tiene que salir con el hijo, creo que va, o algo así, y va con su ballestita y no sé qué, y tendrán que ir a por un medicamento o cualquier mierda a meterse en Londres, supongo. Y parece que hay como ahí como varias comunidades, se puede intuir en el tráiler, porque hay como un sitio así que tiene como una montaña de calaveras, no sé qué, que pueden ser a lo mejor los malos. Y pinta bien, tío. Recomiendo a la gente que vea el tráiler, y creo que en junio o julio creo que la tenemos ya en el cine, la primera.
No, es una película que no me pienso perder, ¿eh? O sea, me vi ambas dos. La primera mucho mejor que la segunda está guay, pero la primera es la que impacta realmente. Pero después de tantos años, el volver a ver o que salga algo nuevo, me parece una idea, si está bien ejecutada, me parece una idea genial. Esto, no sé si te acordarás, pero esto pasó con Independence Day, que como 20 años después sacaron como la segunda parte, y además fue nefasta, fue desastre total, ¿no? Claro, por eso te digo, la idea, la premisa está bien, pero si no está bien ejecutada, pues pasan estas cosas, ¿no? Como Independence Day. Sin embargo, a mí me pasa lo mismo. Yo estaba viendo el tráiler y le veo un pintón. Es que le veo un pintón alucinante. O sea, es una sociedad 28 años después del apocalipsis. O sea, los giros, el cambio, lo que te puedas encontrar, realmente puede ser muy atractivo, ¿no? Si te gusta este tipo de películas, claro, a mí es que me flipan. Entonces yo estoy deseando. Es el 20 de junio cuando se estrena, por cierto, en nuestro país.
20 de junio, ¿no? Yo la verdad que vi el tráiler y dije, hostia, pues mira, promete, por lo menos. Por lo que veo en el tráiler, promete. Las fichas están ahí, ya cuando las estrenen iremos a verla y comentaremos un poquito, ¿no?
Sí, a ver cómo ha ido.
Pero la que sí fui a ver, Nosferatu.
Hombre.
Nosferatu me parece una gran película. Creo que le falla la banda sonora.
Sí, hay mucha gente de acuerdo con eso.
Pero en el top de películas sobre Drácula, porque claro, es como, ya sabes, el que sepa un poco la historia de Nosferatu, es como el Drácula del AliExpress, para que me entendáis. Es la misma historia de Drácula, pero están en Alemania, se llama de otra manera, en vez del conde Drácula, pues el conde Orlok, en fin, pero vamos, son los mismos personajes.
Sí.
Y hostia, me parece la polla, ¿sabes? Tiene una fotografía increíble. Es lo que te digo, le falla la banda sonora porque la de Drácula de Bram Stoker, tío, cuando aparece Drácula, esa musiquita de tarán, le falta esa musiquilla épica, ¿sabes? A Nosferatu. Pero el personaje le han dado ahí una caracterización muy guay, está muy bien rodada, tiene planos de la ciudad, tío, con la peste, con un caballo muerto en el suelo, un perro mordiendo el caballo, un cadáver, y yo...
Increíble.
Te vuelves loco, ¿sabes? Porque no sabes hasta ni dónde mirar, ¿sabes? Con algunos planos. Es lenta, pero sí. El cine del director es Robert Eggers, y no. El cine de este hombre es...
Que tampoco creo que sea un tema, una película que tenga que ser de estas frenéticas ni nada de esto. Ya sabemos la historia como tal y queremos verla con tranquilidad. Claro.
Es una película tranquila. No, yo no la consideraría una peli de terror, porque realmente no es una peli de terror al uso, ¿no?
Claro.
Este director tiene también un par de pelis que, por ejemplo, una sí se puede considerar de terror, y lo es claramente, y es una de las mejores pelis que he visto yo del tema. Yo qué sé, La Bruja, de Witch.
Hombre.
Esa película, tío, tiene una fotografía increíble, la historia está guapísima.
Sí.
Y hostia, la verdad que es un peliculazo, ¿sabes? Tiene también la del Faro, que es una historia ahí de dos notas que están en un faro, que uno es el Batman este nuevo, el chaval este de Crepúsculo.
Sí.
Y otro es William Dafoe, o sea que son dos actores, además el chaval lo hace guay. Y es una historia también ahí de un...
Sí, es cierto que es un director que se deja llevar por o marca muchísimo los ambientes, ¿no? Que aunque no sea una película de terror al uso, genera ese ambiente oscuro de terror, aunque no sea una película de terror como tal. Al margen de The Witch.
La cámara me parece increíble. También este director tiene otra peli que también es ahí súper épica, que es la de El Hombre del Norte, de Nordman.
También
seguramente se hayáis visto también.
En fin, Nosferatu, que es para verla, desde luego. Y a la espera de 28 años después, qué mayores nos hacemos a Alex.
Ya ves.
Pero vamos a verla, está claro. mantenemos la esperanza. Y yo, por cierto, me he enterado que van a hacer una nueva de Resident Evil. Que también.
Sí, pero será otra puta mierda, tío.
Pero
será otra puta mierda.
Pero lo peor es que la veremos, porque tenemos la esperanza, porque sabemos que la premisa es buena, que la película, si la hacen bien, va a ser guapísima, y tenemos la esperanza de encontrarnos ya por fin con una Resident Evil como la primera. Incluso.
Pero yo tengo una noticia mejor, tío, porque van a hacer una peli del Regreso de los Muertos Vivientes, tío. Otra saga de Muertos Vivientes. Que ha tenido un montón de continuaciones, desde la del Regreso de los Muertos Vivientes, a cual peor, ¿sabes?
Sí.
Pero la película del Regreso de los Muertos Vivientes es una pedazo de película, ¿sabes? De zombie, que marcó género y que, por ejemplo, gracias a esa peli, todo el mundo dice que los zombies comen cerebro. Solo en esta peli, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Entonces... Y hay un tráiler, pero bueno, un teaser ahí en internet, que sale ahí Tarban, que es como uno de los zombies que sale de un barril ahí que está como medio derretido, arrastrando ahí un árbol de Navidad, ¿sabes?
Uh-huh.
Y por lo visto, para las Navidades que viene, aparte de que tendremos Terrifier 4...
Sí, tendremos zombies también.
Nos prometen zombies, tío, bueno. Y esperemos que este guay no haya sido un... Otra mierda como Resident Evil, que nunca
Esperemos
va a hacer una peli en condiciones.
Que tío. Por cierto, también hay que decir que los zombies han estado aquí en Sevilla, el rodaje de Daryl Dixon de Walking Dead en Sevilla, y que por cierto que ahora toca Granada, así que van a estar en Granada, en tu tierra, van a estar.
Sí, pues están aquí ahora mismo, claro. ¿Sabes? Están en un Maicín grabando.
Así que ahí tienes zombies de Walking Dead, agárrate.
Sí, tío, pero escúchame, los zombies van vestidos de mosquetero, tío, yo no sé qué idea tienen esta gente de España, ¿sabes? Los apoyo eso.
No tengo
Porque
ni idea.
Porque aparte, tío, la serie del Daryl es mala, ¿no? horrible.
Lo de más allá, lo de más
horrible,
allá. Sí, sí, sí.
Tío, es horrible, tío. No he visto una serie, de, o sea, que haya salido de, del universo de Walking Dead más mala que la de
bueno,
Dari, ¿sabes?
Sí, la de los dos protas. O sea, la que tampoco es la de... The One Who Alive, o algo así se llama. Bueno, en fin, no quiero hablar de Walking Dead. Alex, buenas noches, muchas gracias.
Venga, buenas noches, no quiero hablar de Walking Dead.
Underground.
Bueno, llega el momento en el que yo ya me despido. Yo te espero con más cositas, ¿eh? La semana que viene aquí, siempre en el sótano de la onda local de Andalucía, con nuestro programa, con Underground, con este escaparate de la contracultura. ¿Y con qué me voy? Bueno, pues hemos empezado con mi nuevo tema, que ya está en todas las plataformas digitales. Recuerda, Growback se llama The Silence. Bueno, pues este es el remix que me ha hecho Ronco Vice y que me parece una auténtica pasada y canción genial para irnos. Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.